Bueno, pues ayer coincidíamos en Santa Cruz, el presidente de los periodistas de Canarias, don Salvador García Llano. Muy buenos días.
Salud, Diego, buenos días. ¿No te vi?
No, estaba muy atrás. Llegué justamente cuando empezaba el nodo del amigo Herrador con esa voz distorsionada. Sí. Y me senté en una de las últimas filas después. Ya cuando fui a que me firmara el libro Manolo, tú ya te vi marcharte por la derecha rápidamente y no te pude ni saludar. Pero te vi. Bueno, Te escuché.
Ya sabes el dicho de mi abuela. Siempre a la izquierda, aunque algunas veces haya que pasar por la derecha.
Ah, pues estuve en la izquierda. Estuve en la izquierda. Bueno, según tú me mirabas, yo te miraba a nuestras izquierdas. Óigame, sí. Bonito acto el de ayer, ¿eh? La verdad es que me gustó.
Muy bien. Un acto, sí, primero con contenido, con mucha sustancia, ¿eh? Porque... la intervención de Manolo Herrador no solo despertó interés, sino que estaba llena de ejemplos o de episodios en los que se pudo contrastar la fuerza, el impacto que tienen los mensajes publicitarios y también las circunstancias que concurrieron en una determinada época de la historia de España para que la publicidad, para que los medios, especialmente los medios audiovisuales y no digamos sobre todo la radio, pues pudieran salir adelante, ¿no? Yo creo que fue muy ilustrativo en ese punto, desde ese punto de vista. La intervención también de los intérpretes con aquella alusión a temas canarios, también resultó muy, pero que muy valiosa y muy interesante.
La verdad que se pasó un buen rato, agradable. Del amigo Manolo, pues estamos leyendo el libro desde anoche y sinceramente, ¿cómo hemos cambiado? Es lo que te voy a decir. Es decir, ¿qué valía hace 50, 60 años y qué rechazo produce hoy, ¿no?
Sí, porque permite, sobre todo los capítulos del libro, permiten conocer bien los cambios que hemos experimentado. ¿Y qué cambios, no me digas? Porque es normal que haya avances y que las técnicas se vayan sofisticando y que, sobre todo, los métodos, y especialmente uno, ¿no? La imaginación, la creatividad, ha sido, en ese sentido, de un avance espectacular. Y todo el siglo pasado y también lo que llevamos de este, especialmente, pues han permitido comprobar cómo en ese mundo no está dicha aún la última palabra. ¿Qué voy a decir la última? Si con la inteligencia artificial ya estamos preparando para cualquier cosa.
Elon Musk la ha considerado un riesgo parecido a la energía atómica, la inteligencia artificial.
Sí, y además esto tenemos la inquietud de saber qué va a pasar. Yo creo que en algunos casos, sin ser, digamos, muy versado en esta materia, ¿no?, traspasa los límites de la ética, ¿no? Y yo creo que es ahí donde están los peligros y sobre todo el que no se respeten algunas cosas o que aprovechándose de la metodología, de la técnica, se traspasen fronteras que luego no se sabe dónde van a terminar. Veo ahí un terreno muy plagado de incertidumbre.
Una cosita, para ti una negociación, imagino que será como para mí, ¿no? Una negociación es que ambas partes que se sientan a negociar, hacen concesiones y cesiones. ¿Dónde está la parte de la negociación de los independentistas en el documento que se ha hecho público entre ERC y PSOE?
Yo no la conozco. Lo digo así de claro.
Es que parece, yo he preguntado, he buscado y dicen los que han profundizado en el contenido de ese documento que la concesión de ERC es incluir el marco constitucional.
Bueno, eso deberían decirlo, tener opiniones un poco más rigurosas, porque yo creo que no está dicha la última palabra, ¿no? Y algo aflorará. Pero, desde luego, otra cosa no. Pero el separatismo catalán podrá decir todo lo que se quiera, menos que el Estado no ha sido generoso o que este gobierno con el que está negociando no está siendo generoso, ¿no? Pero falta justamente esa, yo creo que era el sentido de la pregunta. ¿Qué pone Cataluña a cambio en esta negociación?
¿Los independentistas han renunciado a la vía unilateral?
No, creo que no.
¿Van a no volver a hacer lo que hicieron? ¿Compromiso de no volver a hacer lo que hicieron?
Eso es impredecible, pero
Pues sería no, parte de una negociación, ¿no? Y se vería con buenos ojos. Es decir, vamos a ser muy generosos como futuro gobierno de España, en nombre de todos los españoles, pero también exigimos de alguna manera que ustedes nos garanticen que esto va por el buen camino de la convivencia, de avanzar en el conflicto. No, no, van avanzando en su lado, del punto inicial de todo este tema.
Y que sean partícipes, además, de aquellos asuntos que más pueden interesar al conjunto de la sociedad española. No digamos otro ejemplo sino este que aporto a continuación. ¿Por qué el empeño del separatismo catalán en que el posible, el hipotético referéndum del que tanto se viene hablando y abogando solo se haga en los límites territoriales de Cataluña? Esa no es una cuestión que afecta a todo el Estado, pues por lo tanto que se haga el referéndum si se hace en todo el Estado, en todo el territorio.
Y ese referéndum es constitucional, se podría hacer pasado mañana y a lo mejor esa es la clave de la negociación de Sánchez con Puigdemont, aceptar un referéndum pero nacional.
Claro, y que además sirva, sea reconocido, homologado por toda la ciudadanía, por toda la población. Un referéndum es una prueba democrática y concurriendo determinadas circunstancias, a nadie tendría que extrañarle y temerle a eso. Pero también, justamente, que se fijen las bases del referéndum con equidad y con igualdad para que todos puedan participar. Esa es la pregunta. Cataluña, ¿esta es una cuestión del encaje territorial en el modelo constitucional español? Sí. ¿Afecta a todo el Estado? Sí. Luego, pues todos participen.
A mí eso no me asusta, sinceramente. Porque además cabe, claro que no, cabe pues, en la Constitución. Pues, para esto y para otras muchas cosas más que nos afectan a todos los españoles, que no habría que tener miedo a hacer una consulta. Al meto la semana, no. Pero para cosas importantes del futuro de este país, ¿qué miedo
luego,
hay?
Desde luego que sí. Y yo creo que eso es una prueba de madurez democrática, ¿no? Es por donde debe conducirse la decisión, la voluntad popular.
También me gustaría saber tu opinión sobre la convocatoria de una reunión de urgencia del Consejo General del Poder Judicial a petición de 8 vocales que se califican como conservadores para el próximo lunes con el objeto de hacer un comunicado, porque no sé qué va a hacer el Consejo General del Poder Judicial en una iniciativa legislativa, que advierta de las consecuencias que puede tener una ley de amnistía de la que no se conoce todavía su contenido. Esto me genera claro oscuro. ¿Qué hace el Consejo General del Poder Judicial pidiendo esto?
Es sorprendente a veces, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha tardado el Consejo General del Poder Judicial en renovarse?
Infinito, ¿no? El límite infinito.
Pues y entonces ahora vienen con prisas con esa reunión, que me parece muy bien. Es una institución del Estado y del Poder Judicial, una prueba teóricamente de su nervio, de su dinámica. Pero, hombre, todo tiene su equilibrio, ¿verdad? Su punto intermedio, y no parece que ahora vengan con esa exigencia quienes han demorado deliberadamente, por las razones que sea, premeditadamente ha demorado la renovación.
Salvador, ¿se te fue?
No, yo estoy escuchando. Terminé.
No, pero se había hecho un silencio que me quedo ahí un poco en 36. La verdad, bueno, es que lo
del consejo... Sabes que hay silencios elocuentes.
Sí, pues sí, la verdad es que sí. No es que a mí este tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, hay quien dice que menos mal que el Partido Popular no ha concedido o no ha aceptado la renovación en base a los criterios que el Partido Socialista y Podemos le plantearon en un primer momento al inicio de la legislatura, que es cuando debería haberse renovado. Claro, porque si no estaríamos en manos de una dictadura socialcomunista. Ante ese argumento, ¿cómo te queda?
Yo creo que las cosas deben siempre orientarse hacia in medio virtus, ¿no? El aforismo latino. Y yo creo que esas son posturas radicales y definiciones casi o sin casi al borde del extremo, ¿no? Que luego la gente incluso a veces se ponen en circulación con afán intimidatorio para que la gente pues se atemorice, aumente su incertidumbre, y lo que hace es aumentar el desapego hacia la política. A lo mejor este es el gran secreto y el gran objetivo, y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero no, yo creo que para llegar a eso que dice, a ese modelo de definición, ese modelo de gobierno o modelo social comunista, en fin, yo creo que ya el comunismo no existe, pero bueno. Lo importante es que las cosas se puedan tratar en un Estado de Derecho, que para algo sí está definido y consagrado en el texto constitucional.
Pues la verdad que sí. ¿Y qué te parecería una idea que a mí se me ocurrió esta mañana de que el Partido Popular fuera un valiente y hiciera realmente políticas de Estado y para evitar el riesgo tan enorme que se está produciendo con una concesión que en algunos casos puede llegar a considerarse hasta humillación por parte de los independentistas al Estado español, que le propusiera al señor Sánchez una abstención en su investidura a cambio de que no ceda en estas pretensiones tan complejas de aceptar por todos los españoles y le permita un gobierno en minoría con una oposición leal, proponiéndole pactos que sean de progreso para todos los ojos de los españoles, a la mayoría. ¿Tú crees que eso es posible y sería una cosa que los españoles valorarían?
Posible sí es. Factible ya tengo mi duda, ¿no? Yo creo que en esta, no solo la negociación o el diálogo entre Cataluña y el gobierno, yo creo que también el otro partido, el principal de la oposición, debe también jugar, participar y aportar sus alternativas. Esa podría ser una de ellas, pero claro, aquí tratar de alcanzar una solución por esa vía en estos momentos parece muy, pero que muy difícil, por no decir imposible.
Bueno, pues nos quedamos ahí. Don Salvador, ¿crees que la semana que viene tendremos debate e investidura ya para de fecha, para el viernes?
Tal como están las cosas, responder a eso es hacer un pronóstico muy, pero que muy complicado. El último giro de Junts ayer, ¿no? Ahora, una nueva demora o una nueva tardanza y un nuevo obstáculo, porque es un nuevo obstáculo para intentar alcanzar un acuerdo. Yo lo veo cada vez más complicado. Imposible determinar si esa pregunta tiene respuesta clara y concreta en estos momentos.
Pues nada, don Salvador, ¿qué le digo? Que pase usted un buen fin de semana, salud y que disfrute de la lectura del libro del amigo Manuel Herrador, que seguro que se lo comerá este fin de semana.
Ya lo tuve que leer para presentarlo ayer, ¿no?
Ah, es verdad. Lo has leído completo, claro. Yo es que empecé ayer.
Entonces, sí me gustaría recomendarlo, ¿eh? Tiene un título muy curioso y vamos a aclarar rápidamente que nada tiene que ver, no es una novela más de recreación o de interpretación histórica de la Guerra Civil Española. Los rojos no usaban sombrero, que ese es el título, es en realidad un eslogan, un reclamo publicitario que una sombrería de Madrid en la posguerra española utilizó para, en fin, reclamar la atención y tratar de aumentar la clientela, vaya, que la gente compre los sombreros. Entonces, es un libro, desde el punto de vista ilustrativo y comunicacional, muy, pero que muy interesante, ¿no? Yo creo que, en fin, para quienes se acerquen al mundo de la radio, al mundo audiovisual, la comunicación, es una excelente oportunidad de poder ilustrarse de cómo era, cómo fue, cómo evolucionó la publicidad de entonces y los mensajes que se reprodujeron especialmente en la radio.